Abra sus Biblias en Primera de Pedro capítulo 1 y después iremos a Apocalipsis 20. Pero vamos a estar leyendo mucha escritura en esta noche. Primera de Pedro capítulo 1. Y mientras se encuentra 1 Pedro, oremos. Padre, venimos ante usted una vez más, buscando su conocimiento, buscando la iluminación del Espíritu Santo, para que pueda ayudarnos a entender estas verdades, para que puedan bajar nuestros corazones y puedan ser estas verdades parte de nuestra vida, en cómo nos comportamos, en cómo actuamos, buscándolo a usted, y que podamos ser cambiados por la verdad. A lo mejor en el momento no tenemos comprensión de la manera en la que nos estamos pareciendo más a Cristo a través de la palabra, pero esta noche, mientras comenzamos este viaje de examinar cómo adorarlo en el reino cuando Cristo regrese, es mi oración que ilumine nuestros corazones, que nos emocione al saber lo que viene y anticipar esas cosas que usted ha prometido. En el nombre de Cristo, amén. Quiero empezar de lo importante del pollo frito, porque el pollo frito fue el elemento central de una historia contada por el teólogo Dr. Alva McLean para ilustrar la variedad de opiniones respecto a lo que es espiritual. En un banquete, un pequeño grupo de pastores discutía sobre el reino de Dios y la naturaleza de dicho reino. Uno de los hombres expuso su punto de vista, que el reino consiste en un reino literal sobre la tierra con Cristo reinando desde Jerusalén. Y dejaré que el doctor McLean cuente la historia con sus propias palabras. Ante este comentario, un predicador bastante beligerante y resopló: ridículo, semejante idea no es más que materialismo. Cuando se le pidió que expusiera su propia opinión, respondió: el reino es un asunto espiritual. El reino de Dios ya ha sido establecido y está dentro de vosotros. ¿Acaso no sabéis, caballeros, que el reino no consiste con comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo y el Espíritu Santo? Y acto seguido, ese predicador se inclinó con avidez sobre la mesa y ensartó otro enorme trozo de pollo frito. ¿Podéis apreciar la ironía? Teológicamente, el pastor defendía la postura de que la verdadera espiritualidad consiste únicamente en lo invisible y lo inmaterial, una visión basada en las ideas filosóficas de Platón, y sin embargo, en sus acciones se mostraba más que dispuesto a disfrutar de aquello que, según su propia definición, era algo no espiritual, el pollo frito. Muy inconsistente. Y me serviré del eminente teólogo Louis Berkhoff, quien ha sido de gran ayuda personal para mí en muchas áreas de la teología a lo largo de mis años de ministerio. Pero como ejemplo de esta misma inconsistencia, en su libro El Reino de Dios, Berkhoff describe con precisión la postura premilenial que Jesús reinará sobre la tierra junto con los santos resucitados e inmortales de la era de la iglesia, gobernando sobre aquellas personas aún mortales y no glorificadas que desciendan de los sobrevivientes de la gran tribulación. Todos ellos compartirán la gloria del reino. Pero luego él escribe: ¿qué estado de cosas tan híbrido es este, que mezcla aborrecible de elementos totalmente incompatibles entre sí? No podemos concebir mezclados en un mismo planeta a algunos que aún deben morir y a otros que ya han pasado por la muerte y no morirán más. Y lo que esto presupone, una relación antagónica entre lo material y lo inmaterial, entre la materia y el espíritu. Pero esto es un falso dilema provocado por un marco filosófico, el cual no tiene el más mínimo fundamento en las escrituras. Ejemplos: a Dios caminaba y concernaba con la humanidad en el jardín del Edén, en Génesis 3 lo podemos ver eso. O Dios mismo, encarnado junto con dos ángeles, compartió una comida con Abraham, Génesis 18 habla de eso. O Dios mismo conversó cara a cara con Moisés como un amigo, Éxodo 33 dice eso. O el Hijo de Dios vino a la tierra como hombre nacido de una mujer. Pero volviendo a Berghoff, resulta interesantemente que él afirma creer en un estado final que, según él, concuerda con una creación física y material que es y a la vez inherentemente espiritual, algo un tanto contradictorio con su postura de restar importancia a la realidad de un reino milenario. Ahora bien, deseo fijar estas ideas introductorias en sus mentes porque al examinar los aspectos espirituales del reino milenial, los cuales incluirán sin duda alguna elementos inmateriales como la fe, el amor y la devoción a Cristo, no deben cometer el error de intentar separar de manera excesiva ambos conceptos. Esto nos conduce precisamente a la siguiente pregunta. Porque Timoteo nos dice que todo se nos da de Dios. Y como dije, esto nos trae a esta pregunta: ¿cuál será la situación espiritual en el reino milenial de Cristo? Y me gustaría abordar esta interrogante en los dos mensajes siguientes. Y con esto damos inicio a una miniserie dentro de nuestra serie general sobre el milenio, y esta miniserie se centra en la adoración en el reino. Y vamos a mirar la situación espiritual en el milenio. Y después vamos a hablar de lo que yo considero algo bien importante en el milenio, que será el templo de Dios, como se nos dice en Ezequiel 40-48. Pero esta noche y en nuestra próxima sesión destacaremos nuevas características de la vida espiritual general del reino milenial de Cristo. Y abordaremos 5 de ellas esta noche y completaremos las 4 restantes en nuestra propia próxima reunión. Y debo confesar que intentar ordenar estos puntos por orden de importancia fue una tarea imposible, con la excepción del primero, que trata sobre la presencia de Cristo. Cualquiera de los demás podría haber ocupado fácilmente un sólido segundo lugar, por lo tanto, no creo que debemos considerarlos dispuestos según un orden de importancia estricto o significado. Pero volviendo a mi analogía del pollo frito, las características espirituales del reino milenial son como entrar en el Grand Country Buffet de Branson, en Missouri, y uno tarda un buen rato simplemente en cerrar la boca que se le ha quedado abierta de asombro y entrar de asimilar por dónde empezar. Pero eso es así como hablaremos del reino milenario, pero comenzaremos con el claro ganador en cuanto a las características más importantes de la vida espiritual general en el reino milenial. Primero, Cristo Jesús estará gloriosamente presente. El eminente doctor John Waldrop escribió lo siguiente: de importancia central en la vida espiritual del reino milenial es el hecho de que Cristo en su gloriosa persona estará presente y visible en el mundo durante este periodo. Pedro enseñó que esta era la carga de la profecía del Antiguo Testamento. Y mira lo que dice 1 de Pedro 1, del 10 al 11. Fíjese lo que dice. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Para Pedro, lo que pasa después es lo que la profecía está apuntando. Las glorias que vendrían después hablan de la presencia manifiesta de Cristo en la tierra. Jesús mismo describe la maravilla de su venida. Mateo 24:30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Entonces todas las tribus de la tierra lamentarán y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Isaías declaró en el capítulo 44-5, todo valle será levantado y todo monte y colina serán rebajados, y el terreno escabroso se convertirá en llanura y el terreno accidentado en una amplia. Entonces será revelada la gloria de Jehová y toda carne la verá juntamente, porque la boca de Jehová ha hablado. Salomón describe el futuro del Mesías en la tierra en Salmo 72:19, y bendito sea su glorioso nombre para siempre, que toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. De hecho, la futura gloria manifestada de Cristo es tan predominante en la profecía que uno se pregunta cómo los amilenistas pueden equipar el milenio con la gloria de era presente. ¿Y cómo se manifiesta la gloria de Cristo en el milenio? Pues vamos a ver esto en los próximos minutos. Y quiero dividirlo en dos partes. Primero, ha sido manifestado en su humanidad. Y vamos a dividir cómo en su humanidad se ha manifestado. De hecho, que Él ha sido el Dios hecho humano. Su glorioso dominio. No un dominio invisible, sino un milenio físico. Así como dicen nuestros hermanos milenistas, que Dios y Cristo está reinando sin verlo. Pero fíjese lo que dice Hebreos 2:8. Todas las cosas has puesto en sujeción bajo sus pies. Porque el sujetarle todas las cosas no dejó nada que no esté sujeto a él. Pero ahora todavía no vemos todas las cosas sujetas a él. Y no ha pasado. Pero sí tendrá un glorioso gobierno. También tendrá un gobierno glorioso. Bien favoreciado para nosotros. Isaías 9:6 dice: Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el gobierno reposará sobre sus hombros. Y se ha dado cuenta que tú sepas o no, tú quieres una persona que reine justamente, donde toda la responsabilidad del mundo caiga sobre de él. Y Isaías continúa, dice, no habrá, dice que será un consejero admirable, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. No habrá final y el aumento de su gobierno ni de la paz sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde entonces y para siempre. Que trajo también la humanidad de Cristo, una gloriosa herencia de la tierra prometida. La tierra prometida le pertenecía a Israel, pero es de Cristo. Génesis 17:8 dice: Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, con posesión perpetua, y yo seré su Dios. También, como miramos la humanidad de Cristo, también que es un profeta y legislador glorioso. Deuteronomio 18:18, levantaré un profeta de entre sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandé. Y sucederá que a cualquiera que no escuche mis palabras, que él hable en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta de ello. Isaías 42:4 dice, no desfallecerá ni será quebrantado hasta que haya establecido la justicia en la tierra, y las costas esperarán con expectación su ley. Unas promesas maravillosas. Que miramos también en la humanidad de Cristo, una casa y un trono glorioso como rey davídico. Lucas 1, el ángel le dice a María en el versículo 31, ve aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y luego también miramos también el hecho que como un rey presente, él también tendrá la gloria del reino mismo. Isaías 11:10, y acontecerá en aquel día que las naciones buscarán la raíz de Isaías, la cual estará puesta como estandarte para los pueblos, y su lugar de reposo será glorioso. En Jeremías 23:6 dice, en sus días será salvo Judá, e Israel le meterá seguro, y este es su nombre con el cual será llamado Jehová, justicia nuestra. Y esa es nada más su humanidad. ¿Qué tal también en su deidad? ¿Qué aspectos miramos? Podemos mirar su omnisciencia, el rey que todo lo sabe. Quiero leer un pasaje un poco largo de Isaías 66:15. Porque he aquí, Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llamas de fuego. Porque con fuego y con su espada Jehová ejecutará juicio sobre toda carne, y será el bucho los muertos por Jehová. Aquellos que se santifican y se purifican para ir a los jardines siguiendo a uno que está en el centro, que comen carne de cerdo, cosas detestables y ratones, llegarán a su fin por completo, declara Jehová. Y yo conozco sus obras y sus pensamientos. Viene el tiempo de reunir a todas las naciones y lenguas y vendrán y verán mi gloria. ¿Cómo es que el reino de Cristo será perfecto? Porque nadie se va a llevar nada en sus manos de cuando viene la maldad. Él va a juzgarlos. Ahora también en su omnipotencia, el Rey Todopoderoso. En Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo. No mires con ansiedad a tu alrededor porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré y ciertamente te sostendré con mi diestra de justicia. Isaías 41:17 dice lo siguiente: los afligidos y los necesitados buscan agua, pero no la hay, y su lengua está seca de sed. Yo, Jehová, le responderé personalmente como Dios de Israel, y no los abandonaré. Abriré ríos en las alturas desoladas y manantiales en medio de los valles, y convertiré el desierto en un estanque de agua y la tierra seca en fuentes de agua. ¿Recuerdan cuando Israel estaba escapando, Israel, y siempre les faltaba el agua? Y Dios les traía agua. Eso va a ser normal en esos días. Que cuando falte agua, el Señor va a hacer traer agua en ese tiempo, por su poder. También miramos que Él es el receptor de la adoración. Salmo 86:9: todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, oh Señor, y glorificarán tu nombre. ¿Te puedes imaginar eso? Todas las naciones glorificando el nombre de Cristo. Isaías 66:23: y sucederá que la luna nueva, a la luna nueva y de día de reposo a toda la humanidad vendrá a adorar delante de mí, dice Jehová. También miramos en su deidad justicia divina. ¿No estamos todos ansiosos de tener una persona que traiga justicia? Siempre, cada 4 años, esperamos a alguien que haga eso y nunca viene. Salmos 45:4 dice: y tu majestad cabalga victoriosamente por la causa de la verdad, la mansedumbre y la justicia, que tu diestra te enseñe cosas asombrosas. Salmos 98:2: Jehová ha dado a conocer su salvación, ha revelado su justicia ante los ojos de las naciones. Todos se van a dar cuenta. Que también podemos mirar en su deidad, miramos su misericordia divina. Salmo 89:2: pues he dicho, la bondad amorosa será edificada para siempre. En los cielos establecerás tu fidelidad. He hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David, mi siervo. Oseas 2:23 dice: y la sembraré para mí la tierra. También tendré compasión de la que no había obtenido compasión, y diré a los que no eran mi pueblo: ustedes son mi pueblo, y ellos dirán: tú eres mi Dios. ¿Qué más miramos en su deidad? Miraremos su bondad divina. Jeremías 33:9 dice: y esto será para mí un nombre de gozo, alabanza y hermosura ante todas las naciones de la tierra, que oirán de todo el bien que hago por ellas, y temerán y temblarán a causa de todo el bien y toda la paz que yo hago para ella. Oh, ahora cuando cosas buenas pasan a las personas, tristemente nunca se lo dan el crédito a Dios, pero de ese tiempo todo se le dará crédito a Él. Y también miraremos su santidad divina. Joel 3:17 dice: entonces sabrán que yo soy Jehová su Dios, que he habitado en Sion, mi monte santo. Así Jerusalén será santa y los extraños no pasarán más por ella. Zacarías 2:12: entonces Jehová heredará a Judá como su porción en la tierra santa y escogerá de nuevo a Jerusalén. Cuando el apóstol Juan, quien conoció a Jesús íntimamente y personalmente, cuando Cristo caminaba sobre la tierra, quien tuvo conversaciones con Jesús, compartió comidas con Él y cuidó de la madre de Jesús, María. Pero cuando Juan vio el Cristo Jesús glorificado en su visión, la cual constituye el libro de Apocalipsis, cuando Juan vio a aquel cuyo cabello es blanco como lana blanca, con ojos como llama de fuego, cuyos pies son como bronce bruñido, cuya voz es como el sonido de mil cascadas, cuyo rostro era como el sol resplandeciendo en todo su poder, Juan escribió, y cuando lo vi caí a sus pies como si estuviera muerto. Y esa es Cristo, la gloriosa presencia todos los días por mil años. Así que Cristo Jesús estará gloriosamente presente en el milenio. Ahorita pudiéramos cerrar en oración, pero hay más que compartir. Hay una segunda característica de la vida espiritual general en el reino milenial de Cristo. Satanás y sus demonios serán atados e inactivos. Vaya conmigo a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Con el fin de sustentar su argumento de que el reino de Cristo está ocurriendo ahora, los amilenistas afirman que Satanás se encuentra actualmente atado. Pero dedicaremos tiempo a analizar la necesidad teológica del atamiento de Satanás cuando abordemos nuestra serie de los domingos por la mañana sobre la segunda venida de Cristo dentro de un par de meses. Pero esto es lo que las Escrituras dicen claramente. Apocalipsis 21. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumpliera los mil años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Para dar cuenta de la evidente continua actividad de Satanás en el mundo, los opositores a un futuro reino de Cristo sostienen que el atamiento de Satanás es de naturaleza limitada. Y algunos teólogos sostienen que este encadenamiento de Satanás representa la remoción del poder de Satanás sobre los creyentes en Cristo cuando estos son llevados al cielo tras su muerte. No sé de dónde agarran eso. Y esta postura es hoy menos popular que la visión de que el poder de Satanás está limitado de manera específica en el sentido de que ya no puede engañar a las naciones. Esto se interpreta como el hecho de que el evangelio se está difundiendo por el mundo en algún nivel. Y recurren al trillado argumento de que, dado que el libro de Apocalipsis contiene simbolismo, somos libres de espiritualizar este acontecimiento. Pero el hecho de que, si bien se emplea un lenguaje simbólico, el de un abismo literal de cadenas y una especie de puerta cerrada con llave, y el propio texto explica el símbolo, por lo tanto no se puede simplemente espiritualizar para que signifique cualquier cosa que uno desea. La interpretación desde el símbolo se ofrece de manera explícita, o este encadenamiento de Satanás tiene una duración de mil años, y la razón específica es impedir que Satanás engañe a las naciones del mundo, a diferencia de lo que siempre ha hecho hasta que sea liberado nuevamente por un breve periodo de tiempo. Y este cuadro existe aquí por un propósito, y existe una totalidad y una exhaustividad en la imagen que se representa en Apocalipsis. Satanás no está meramente encadenado en el sentido de estar simplemente limitado, es arrojado al abismo, el cual es cerrado y sellado. Esta es una imagen de total impotencia e inactividad. ¿Puede Satanás engañar a las naciones en la actualidad? Dice Hechos 5:3 que fue él quien engañó a Ananías y a Zafira. Dice que Satanás en Corintios dice que él nos está tentando constantemente. 2 Corintios 4:3-4 identifica a Satanás como el Dios de este siglo, quien ha cegado el entendimiento de los incrédulos para impedirles ver la luz del Evangelio. 2 Corintios 11:14 revela que Satanás obra mediante el engaño, ya que habitualmente se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 12:7 muestra que Satanás puede actuar como fuente de aflicción física y espiritual, sirviendo como mensajero de Satanás para atormentar a los creyentes a fin de impedir que estos se enaltezcan. Primera Tesalonicenses 2:8 demuestra que Satanás trabaja activamente para obstaculizar el ministerio, tal como señala Pablo al decir que Satanás los estorbó para que no visitaran a los creyentes. Segunda Tesalonicenses 2:8 explica que la venida del inicuo ocurre conforme a la actividad de Satanás, valiéndose de todo poder, señales y prodigios falsos para engañar. Primera Timoteo 1:20 implica que Satanás puede ser utilizado como instrumento de disciplina, pues Pablo entregó a los blasfemos a él para que aprendieran a no blasfemar. Primera de Juan 3:8 declara que el diablo ha pecado desde el principio y hace evidentes a sus hijos, si bien el Hijo de Dios vino para destruir las obras del cielo, del diablo. Primera de Pedro 5:8 ordena a los creyentes a mantenerse en alerta, que ya que Satanás, vuestro adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Un teólogo dijo, si uno acepta estas escrituras que dan testimonio del hecho de que Satanás tiene poder para tentar, para engañar, para cegar, para bofetear, para estorbar, para realizar señales y prodigios engañosos, y que anda libre como un león furioso buscando a quien devorar, ¿cómo podría alguien sostener entonces que Satanás se encuentra atado en la actualidad? Ahora bien, dado el hecho de que Satanás será atado y asumiendo con razón que sus fuerzas demoníacas también serán atadas, pues de lo contrario Satanás sería como un líder de la mafia en prisión que sigue dirigiendo sus operaciones detrás de las rejas, pero dado que Satanás será atado, ¿cuál será el entorno espiritual del mundo aún con la presencia de incrédulos que siguen naciendo en la tierra? No. Va a haber muchas bendiciones. No habrá influencia satánica ni demoníaca para incitar el engaño y provocar sobrenaturalmente la justicia. ¿Alguna vez has estado cerca de alguien que parece incapaz de decir la verdad, ni siquiera si su vida dependiera de ello, incluso para su propio perjuicio? Es demoníaco. No va a haber un demonio que nos tiente. Vamos a tener todavía la naturaleza de pecar, pero ya no estará Satanás detrás tratándonos de hacer que pequemos. El Evangelio va a ser compartido y la gente va a poder entender el Evangelio. ¿Cuántas veces has presentado el Evangelio a una persona inteligente y simplemente no lo pueden entender? Ya no va a haber eso. Ya no va a haber influencia satánica con los intentos del Evangelio, de los ministerios del Evangelio. Mientras hacemos el trabajo del Señor, no habrá oposición ni ninguna corriente subterránea de opresión espiritual. Cualquier pastor o anciano digno de tal nombre sabe hoy en día que le espera toda una vida de batallas y angustias, las cuales acompañan a las alegrías y bendiciones ocasionales del ministerio. Y piensa en todos los gloriosos acontecimientos milagrosos del reino milenial, la poderosa obra del Espíritu Santo y la santidad de aquellos que ocasionalmente se enferman, que los sueños y visiones otorgados tanto a jóvenes como a ancianos, tal como se indica en Joel 2:28, ya no habrá necesidad de preguntarse cómo debemos hacerlo hoy, qué debe atribuirse al poder satánico. Se acabaron los sanadores por la fe charlatanes, que por cierto es lo que son todos hoy en día. Se acabó el engaño espiritual que hace creer a la gente que conocen a Cristo simplemente porque balbucearon algún lenguaje inventado y sin sentido. Se acabaron las afirmaciones engañosas de que Dios me habló, cuando en realidad se trataba de un engaño demoníaco, y no habrá necesidad de que estés en guardia ante tu adversario, el diablo. Vivimos en una constante batalla espiritual. Esta ya se libraba con furia cuando naciste y seguirá librándose con furia después de que mueras. Has vivido toda tu vida inmerso en una guerra cósmica. Primero Satanás y sus fuerzas hicieron todo lo posible para impedir que comprendieras el Evangelio, y ahora Satanás y sus fuerzas hacen todo lo posible para lograr que te apartes de la fe, si es que tal cosa fuera posible. Como señaló un teólogo, incluso hoy en día la temperatura espiritual aumentaría significativamente si Satanás y su sistema mundial no estuviera presente. Satanás y sus demonios serán atados e inactivos. Si todo lo que tuviéramos la presencia de Cristo y Satanás estuviera encerrado, ya sería suficiente para vivir mejor. Pero hay una tercera característica en la vida espiritual general en el reino milenial de Cristo. Dios será conocido a nivel mundial. Isaías 11:9 dice, no harán mal ni actuarán con corrupción en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Muchos de ustedes aman el mar, muchos no. Yo simplemente me conformo con mojarme los pies. Y yo sé que si me meto más, me voy a ahogar. Y el agua tapa todo. Y así como el agua tapa todo, el conocimiento de Dios cubrirá toda la tierra. Jeremías 31:34 dice, y ya no enseñará más cada uno a su prójimo y cada uno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, pues todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Jehová, porque perdonaré su iniquidad y no recordaré más su pecado. Y habrá mucho conocimiento de Dios. Habacuc 2:14 dice, porque la tierra será llena de conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y quiero que consideren este. A día de hoy, el número aumenta a diario. Hay aproximadamente 8 millones de personas en el mundo. Hay cerca de 2,000 millones de musulmanes que adoran a un Dios inexistente que se llama Alá. Hay 500 millones de budistas que creen en innumerables dioses falsos. El hinduismo abarca más de 1,000 millones de personas. Las religiones populares y tradicionales, tales como la religión tradicional africana, las religiones populares chinas, las religiones de los nativos americanos o las creencias tradicionales de los aborígenes australianos, más de 400 millones. Otras religiones como el sijismo, el sintoísmo y el taoísmo, y otras cerca de 60 millones. Y aproximadamente son 4,000 millones de personas. Y añadamos a los seculares, no religiosos, agnósticos y ateos, otros 2,000 millones de personas. Eso deja 2,000 millones de personas que en términos generales saben acerca de Dios y creen en Él. Y esto ciertamente no se refiere a una fe salvadora genuina. Así pues, hoy en nuestra era de la información, solo 25% del mundo cree realmente en la existencia del Dios de la Biblia. Pero el reino venidero, Habacuc 2:14, dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Dios será conocido globalmente. Cuarta característica de la vida espiritual general del reino milenial de Cristo. El nuevo templo será construido. El nuevo templo será construido. Dedicaremos dos mensajes completos a este tema dentro de un par de semanas, así que por ahora dejaré aquí. Simplemente voy a establecer el testimonio abrumador de las Escrituras de que este futuro templo está por venir. Isaías 2:2 dice que en los últimos días el monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes, lo cual indica un templo reconstruido. Isaías 56:8 habla de la futura reunión de Israel a un tiempo en el que aún a eso los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dios declara su intención de identificar un templo glorioso en Isaías 63. La gloria del Líbano vendrá a ti, el enebro, el bog, el ciprés juntos, para adornar el lugar de mi santuario con la hermosa gloria, y haré glorioso el lugar de mis pies. Joel 3:18 habla proféticamente de un manantial de agua que saldrá de la casa de Jehová. Ageo 2:7 habla del templo futuro, afirmando que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Es decir, que el templo de Salomón palidecerá en comparación con el templo que aún estará por construirse. Zacarías 6:12 nos dice quién edificará el templo y quién reinará en él. Zacarías 6:12, entonces les dirás, así dice Jehová de los ejércitos, he aquí un hombre cuyo nombre es el renuevo, y él brotará de su lugar, y él edificará el templo de Jehová. Si es él quien edificará el templo de Jehová, y el quien llevará el esplendor, y sentará y gobernará, y su trono, y no siquiera hemos abordado aún la sección principal sobre el templo futuro de Ezequiel de 40 al 48, y abordaremos esto a partir de dentro de un par de semanas. El nuevo templo será edificado. Y haremos la quinta característica de la vida espiritual general en el reino milenial de Cristo. Las naciones rendirán tributo y adoración en Jerusalén. Ahora, quiero confesar que guardé esto hasta el final del mensaje porque es muy interesante para mí, así como yo sé que va a ser para usted, porque ahora, con un templo recién reconstruido, este se convertirá en el centro de adoración de todo el mundo. Y seamos o no nosotros los gentiles en la iglesia plenamente conscientes de ello, creo que aún así anhelamos de manera innata un lugar central de adoración. Jesús le dijo a la mujer samaritana junto al pozo que vendría un día en el que la adoración se desentrecería. Sin embargo, eso se refiere específicamente a la era de la iglesia. Una ilustración pequeña e imperfecta de esto sería la de una conferencia bíblica clásica. En una gran conferencia bíblica hay algo particularmente deleitable en el hecho de que creyentes procedentes de muchos lugares, incluso de diferentes países, se reúnan todos juntos. Existe un gozo adicional en la centralidad de dicha reunión, una sensación de unidad que trasciende los muros de las iglesias locales. Y hay un sentido de algo diferente, que la iglesia globalmente se ha juntado para adorar y oír de la palabra de Dios. Y una vez más, Isaías 2 nos dice, Isaías 2:12, y sucederá en los posteros días que el monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes y será alzado por encima de las colinas, y todas las naciones afluirán a él, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos y para que caminemos en sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esto encuentra un paralelismo exacto en Miqueas 4:1-2, y dice que él nos instruirá en sus caminos. Eso es lo que quiere decir, que vamos a estarnos animando los unos a otros a ir a Jerusalén para oír mensajes de Jesús. Miqueas 7:12 será, habla de un día en el que las naciones vendrán a ver a Dios en persona. Será un día en que vendrán a ti desde Asiria y las ciudades de Egipto, desde Egipto hasta el río e incluso de mar a mar, de monte a monte. El profeta Zacarías enfatiza el entusiasmo mundial por ir a adorar a Dios en Jerusalén. Zacarías 8:20, así dice Jehová de los ejércitos, aún sucederá que vendrán pueblos, incluso los habitantes de muchas ciudades. Los habitantes de una irán a otra diciendo: vayamos de inmediato a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos, y también iré, y así vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Por supuesto, irán todos a buscar. Si te puedes imaginar esto en términos simples, que nosotros estamos viviendo en un pueblo muy chico y miramos alrededor de nosotros que viene mucha gente al pueblo y empiezan a tocar tu puerta y decir: vamos a ir a Jerusalén a hablar a Dios, vámonos juntos. ¿Qué día tan hermoso será ese? Y por supuesto, la más conocida es la declaración acerca de las naciones que vendrá a instancias del Rey de Reyes. Zacarías 14:16, entonces sucederá que cualquiera que quede de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirá de año en año para adorar al Rey Jehová de los ejércitos y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y sucederá que de las familias de la tierra, aquellas que no suban a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no recibirá lluvia. Y si la familia de Egipto no sube ni entra, entonces no caerá lluvia sobre ellos. Será la plaga con la cual Jehová castiga a las naciones que no suben para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ahora bien, dije que las naciones rendirán tributo y adorarán en Jerusalén. ¿Y de dónde agarramos esto? Y tengo dos evidencias para esto. La primera, prueba general, y la segunda, la prueba. Nunca en toda la historia la adoración de Dios ha sido algo que se haga gratuitamente sin traer a Dios algo de valor como demostración de amor y lealtad hacia Él. ¿Sí? Tu capacidad para adorar a Dios y la recepción que Él hace de tu oración han sido adquiridas en la cruz de Cristo, el Salvador que te justificó ante un Dios santo. No entendemos eso, pero nunca se dice que el acto de adorar a Dios sea algo que carezca de costo. En los días de los antiguos, Adán y Eva, Caín y Abel y sus descendientes, la adoración se basaba en el sacrificio. En los días de la ley de Moisés, la adoración se basaba de manera sumamente decidida en sacrificios y ofrendas. En la era de la iglesia, si bien nuestra adoración se fundamenta en el sacrificio de Cristo, se nos ordena hacer sacrificios vivos y se nos manda a traer ofrendas monetarias al Señor para ser utilizadas en el sostenimiento del ministerio del Evangelio. El adorar nunca es gratis, y en la futura reconstrucción del templo, en Ezequiel 40-48, esboza un nuevo sistema de sacrificios y ofrendas con fines de adoración. Es un tema extenso y abordaremos dentro de unas semanas, pero está otra evidencia, la evidencia específica, las propias escrituras. Cité Isaías 60 como uno de los numerosos pasajes que hablan del futuro templo de Dios, que Dios reconstruyó. En Isaías 60, el profeta describe lo que hacen las naciones cuando acuden a Jerusalén. De hecho, el profeta habla, por así decirlo, a Jerusalén para alentar de cara al futuro. Y en el versículo 5 al 13, la descripción de lo que traen las naciones es clara. Versículo 5, la abundancia del mar se volverá hacia ti. Las naciones traerán ofrendas en barcos. Las riquezas de las naciones vendrán a ti. El versículo 6 nos dice que naciones más cercanas cubrirán Jerusalén con camellos cargados de oro e incienso. No va a haber mar. El versículo 7, que se traerán rebaños y carneros y se ofrecerán con alabanzas como ofrenda al Señor. Dios dice en el versículo 7 que con las riquezas de las naciones adornaré mi gloriosa casa con hermosa gloria. En el versículo 9, vendrán naves desde lejos trayendo consigo su plata y su oro. Y en esta sección concluye de manera climática en Isaías 60:11, tus puertas estarán abiertas continuamente, no se cerrarán ni de día ni de noche, para que los hombres se traigan las riquezas de las naciones con sus reyes a la cabeza de la posesión, porque la nación y el reino que no te sirvan perecerán, y esas naciones serán ciertamente asoladas. La gloria del Líbano vendrá a ti, el enebro, el boj y el ciprés juntos, para adornar con hermosura gloria el lugar de mi santuario, y haré glorioso el lugar de mis pies. Las puertas estarán abiertas constantemente porque vendrán personas a traer el tributo al rey. Observe que esto no se está refiriendo al estado eterno final ni a la nueva Jerusalén. No habrá necesidad de la amenaza de distribución por no adorar al rey. De hecho, en esta misma línea, el acto espiritual de ofrenda, vemos también evidencia específica que apunta hacia la nueva Jerusalén en el estado final posterior al reino milenial. Apocalipsis 21:26 dice que los reyes de la tierra traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Estos no son meramente términos metafóricos o simbólicos, sino términos físicos. Están hablando de cosas físicas, honor, una palabra griega que a menudo se utiliza en el Nuevo Testamento simplemente para referirse al dinero, es decir, el oro y la plata. También dice la gloria de una nación, puede referirse a aquello que hace a una dicha nación que se siente orgullosa, gloriosa, los bienes o productos por los cuales es conocida. La vainilla de Madagascar, las esmeraldas de Colombia, la canela de Sri Lanka, el mármol blanco de Italia, el chocolate de Bélgica, la madera de teca de Myanmar y el mármol de tonos dorados de Grecia y los dulces de Bakersfield. Y por cierto, mientras el mundo disfrutará trayendo su tributo y adoración al Rey de Reyes, la adoración a Dios será gloriosa en todo el mundo. Isaías 66, los pueblos que acudan a Jerusalén traerán buenas nuevas de las alabanzas de Jehová. Que todos aquellos que traigan su honor a Jerusalén podrán decir, oh, no sabes qué hermoso es llevarle todo esto a nuestro Señor. El doctor Alba McLean escribe, en los días del reino venidero se establecerá un santuario central en la tierra, el cual acudirán hombres de todas las naciones para adorar al único Dios verdadero, cuya gloria será revelada visiblemente en el Rey Mediador. Y te puedes imaginar el canto que se oirá. Es decir, en el apogeo del antiguo Israel, el rey David designó un grupo central de 288 músicos, no solo para profetizar con liras, arpas y címbalos, Primera de Crónicas 25:1 dice eso, sino al parecer también para actuar como maestros del grupo rotativo de 4,000 cantores e instrumentistas encargados de ministrar en el templo, divididos en 24 grupos diferentes. Todos estos van a estar viniendo para juntarse, 4,000 músicos para cantar. Y ahí en la gloriosa música del reino milenial habrá un solista destacado, uno que cantará con gozo infalible por lo que su padre ha hecho por él. Sofonías 3:17, y Jehová tu Dios está en medio de ti, un poderoso que salvará, se regocijará sobre ti con alegría, guardará silencio en su amor, y él se regocijará sobre ti con cánticos de alegría. ¿Has oído a Cristo cantar? Lo vas a escuchar. Por cierto, mientras consideramos el hecho de que las naciones rendirán tributo y adoración en Jerusalén, hay algo que no estará presente. ¿Quién no estará presente? La libertad de religión. La llamada libertad de religión llegará a su fin. Históricamente, la libertad religiosa casi nunca ha existido, y en los Estados Unidos la libertad de religión existe originalmente para que la gente dejara en paz a los cristianos, no para promover y fomentar activamente un sinnúmero de religiones falsas. Sin embargo, la libertad de religión no es en lo más mínimo un concepto bíblico. El propósito de Cristo es aplastar la religión falsa. Zacarías 13:2, y sucederá en aquel día, declara Jehová de los ejércitos, que cortaré de la tierra los nombres de los ídolos y nunca más serán recordados, y también hará desaparecer de la tierra los profetas y al espíritu inmundo. Un teólogo explica que Dios ya no permitirá que existan religiones falsas ni sectas tales como el budismo, el hinduismo, el islam, los testigos de Jehová, el mormonismo, el ateísmo, el evolucionismo, la masonería, el movimiento de la nueva era, el catolicismo romano, la meditación trascendental, el satanismo, el ocultismo. Dios eliminará incluso todos los recuerdos de estas religiones y prácticas falsas. ¿Sabes cuántos musulmanes habrá en el reino milenario? Cero. ¿Sabes cuántos budistas habrá? Cero. ¿Sabes cuántos ateos habrá? Cero. Uno de los principales defensores de un reino venidero de Cristo en la tierra, el doctor Paul Benwell, escribe esto: habrá una adoración universal al Señor Jesús, centrada en el magnífico templo nuevo en Jerusalén. Esta adoración será sin duda de una calidad y profundidad nunca antes vistas en la tierra, a medida que judíos y gentiles justos acudan gozosamente a Jerusalén para alabar al gran Salvador y Rey. Y con la gloria del Señor presente una vez más en el templo, la escena de adoración se describirá mejor con la palabra asombrosa. Jerusalén será como una imán espiritual que atraerá a las personas para adorar y alabar al Señor. Cristo Jesús estará gloriosamente presente. Satanás y sus demonios serán atados e inactivos. Dios será conocido a nivel mundial. El nuevo templo será edificado. Las naciones rendirán tributo y adorarán a Jerusalén. La próxima vez, las otras cuatro características de la vida espiritual generalmente. Oremos. Padre, esperamos ese día, como nuestro hermano escribió, que con la gloria de Dios una vez más presente en su templo, estaremos en asombro. ¿Qué día será cuando Cristo venga gloriosamente, estar presente, cuando no más nos preocupemos por la decepción, porque Satanás ha sido atado? Cuando finalmente usted sea conocido por todas las personas, cuando el templo glorioso haya sido levantado y podamos ir a ver a nuestro Rey y alabarlo, cuando todas las naciones den tributo en Jerusalén, qué día tan glorioso va a ser ese, qué día tan anticipado es ese, como hablamos en esta mañana, que estemos enfocados en trabajar para usted y seamos fieles mientras ese día llega. Que sirvamos en cada manera que podamos, que compartamos el Evangelio, que demos de lo que nos ha dado. Y como padres, como esposas, que estemos dando constantemente, Señor, que podamos ser la luz de este mundo, porque el día viene cuando Cristo el Salvador se ponga sus ropas de juez, y le damos las gracias y lo adoramos. Amén. Vamos a juntarnos unos momentos y orar juntos, y les voy a dar como costumbre tres tópicos. El primero, quisiera que oremos por todo lo que va a pasar este verano con los jóvenes, donde van a estar oyendo la palabra de Dios todo el día, por los desayunos de los hombres y por las oportunidades que las mujeres se juntan. Oremos que este sea un tiempo donde nos podamos alimentar los unos a los otros la palabra de Dios. Y segundo, que sigamos orando para la construcción del lugar donde nuestros hijos juegan. Y ocupamos un lugar donde nuestros hijos puedan jugar. Y estamos trabajando para eso. Y también, terceramente, le pedimos que oren por los ancianos mientras seguimos considerando para muchas cosas que se tienen que hacer. Así que ore por nosotros para que nos dé dirección. Así que ore por los juegos de los niños, por los ancianos y por todo lo que se va a hacer en este verano con los jóvenes para obtener un edificio para poder adorar al Señor. Así que juntémonos juntos para que podamos orar por estas cosas, un grupo de 6 personas o más, para que después venga Pastor Darren y nos cierre en oración.